Para iniciar, yo quisiera traer una nota de advertencia. Yo no sé si se estila iniciar un sermón trayendo una nota de advertencia, pero aquí está. Si estás aquí y no tienes una pareja, un cónyuge a tu lado, no pienses que este sermón no es para ti. No, no pienses eso. Si eres soltero o viudo o lastimosamente divorciado, no se te ocurra pensar que viniste a escuchar el sermón equivocado. Este mensaje, aunque está enfocado en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como decía Marcos, igualmente aplica para todo tipo de relación humana. Así que si eres casado, este sermón es para ti. Pero si eres soltero, este sermón es para ti. Si tú tienes vecinos, amigos, compañeros de trabajo o de estudios, este sermón es para ti. Habiendo entonces aclarado eso, quisiera también tomarme un poquito de tiempo para analizar esos dos conceptos que se ven allí. Es tratar de más o menos dar una breve definición de cada uno de ellos a la luz de lo que yo quiero compartir con ustedes. El Evangelio es un mensaje acerca de la gracia de Dios en Jesucristo. Fue por gracia, como cantábamos, que Jesús consiguió a su esposa. Y es por gracia que Él sostiene una relación de amor con ella. Ese mensaje de la gracia de Dios se manifiesta en el Evangelio por medio del amor, el perdón, la misericordia, la compasión, la bondad de Dios. Pero también ese es un mensaje que incluye, entre otras cosas, la redención, la justificación, la santificación y la glorificación. Ahora, yo no dispongo de todo el tiempo para abarcar todos esos conceptos en el mensaje de esta noche. Así que yo quisiera traer una definición de evangelio de la manera siguiente. El evangelio es un mensaje acerca del perdón de Dios y acerca de la santificación y la justificación que Dios obra en el corazón de todo aquel que Él salva. Y para arribar a esa definición, yo me he basado en la declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que dice de la siguiente manera: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, es decir, perdonados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que esa es mi definición del Evangelio para el sermón de esta noche. En lo que respecta al matrimonio, yo quisiera proponerles la siguiente definición. El matrimonio es el ambiente creado por Dios para que un hombre y una mujer vivan el Evangelio en un clima donde predomine el perdón, la santificación y la justificación. Es una atmósfera donde se lleva a cabo esta relación. El Evangelio es esa capa de aire que debiera permear toda relación humana, en especial la relación humana más compleja de todas, el matrimonio. Y lo que estoy queriendo decir es que si eres soltero y te quieres casar, asegúrate muy bien de que tanto tú como quien con quien tú quieres casarte entiendan el Evangelio. Hasta que no estés seguro de eso, no des ese paso. No des ese paso. No cometas el error de casarte sin entender lo que el Evangelio es y cómo incide en el matrimonio. Y si ya estás casado, no te queda más remedio que ocuparte en conocer, entender, estudiar y aplicar lo que el Evangelio es a tu relación matrimonial. Si en verdad tú quieres que esa relación sea todo lo placentera que Dios diseñó que fuera y que represente fielmente la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Así que lo que haremos en el resto del tiempo es tratar de entender el perdón, la santificación y la justificación y cómo inciden en nuestros matrimonios o en cualquier tipo de relación humana. Así que vayamos a la Escritura y tratemos de entender un tanto cómo es que Dios perdona. Y quisiera iniciar por Isaías capítulo 38 y leer el versículo 17. Dice así la palabra de Dios en la Biblia de las Américas: He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El profeta nos dice aquí que Dios tomó nuestros pecados y lo echó tras sus espaldas. Usando un lenguaje antropomórfico, es decir, atribuyendo a Dios características humanas, Él nos dice que Dios lo puso tras sus espaldas. Y lo que está a mis espaldas, yo no lo puedo ver. El salmista nos está diciendo que Dios puso nuestros pecados en un sitio donde Él no pueda verlos, donde Él no pueda observarlos, donde Él no lo pueda tener en cuenta. Y ahora yo quiero añadirle lo dicho por el salmista en el Salmo 103, versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y dado que el este y el oeste nunca se encuentran, esto nos quiere decir que la distancia que los separa es infinita. Entonces unamos los dos pasajes y veremos entonces que Dios tomó nuestros pecados y los lanzó tras sus espaldas hacia el infinito. Hacia el infinito. A un lugar donde nunca más ni Él ni nosotros los volveríamos a ver. Pero hay algo más todavía, Él hizo algo más todavía. Y quiero que me acompañen al libro del profeta Miqueas en el capítulo 7. Si ustedes no saben dónde está el profeta Miqueas, no se preocupen, yo se los voy a leer. Dice en el versículo 18 de Miqueas 7, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Qué nos dice el profeta aquí? ¿O qué nos dice el profeta de Dios? Dios nos promete aquí que Él mismo, de manera intencional y no por accidente, tomará nuestros pecados y los lanzará tras sus espaldas hacia el infinito. Y no contento con eso, Él los cubrirá con capas y capas y capas de su misericordia. De manera que nunca más puedan ser presentados en nuestra contra. ¿Tú crees que eso es ya suficiente acerca del perdón de Dios? Yo creo que no, déjame mostrarte algo más. Volvamos otra vez a Isaías, pero esta vez al capítulo 43. Y el versículo 25. Dice el profeta, o Dios hablando a través del profeta: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Dios determinó borrar nuestros pecados de su memoria, de tal manera que no los recuerda. Él los borró con la sangre de Jesús y en su memoria acerca de nosotros, Él solo conserva los actos de la justicia de Cristo que fueron puestos a nuestra cuenta. Si cualquiera se presenta a la oficina de información del cielo, de esa que debe estar abierta, y busca en nuestro récord, busca Miguel Linares, se va a encontrar con una página en blanco, porque Dios los borró. Pero esta persona no está contenta porque me conoció. Y se acerca a Dios y le dice: oye, ¿qué tú recuerdas? ¿Qué tú me puedes decir de Miguel Linares? Acerca de su vida pasada. Dios le va a decir: yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo que él haya pecado jamás. Yo no he hallado iniquidad en Jacob, dijo Dios. Por su gracia, como cantábamos. Por su gracia. De manera que él tomó nuestros pecados, los lanzó tras sus espaldas hacia el infinito, los sepultó bajo todo el peso de su gracia, y no contento con eso, los borró de su memoria por amor de sí mismo. Y eso es importante, hermanos. Noten, por amor de sí mismo. Yo voy a decir algo más acerca de eso un poquito más adelante. Pero hay algo todavía mucho más sorprendente. Si lo que yo he dicho hasta aquí es sencillamente maravilloso, que nos deja pasmados y con la boca abierta del asombro de la misericordia y de la gracia de Dios, yo quiero decirles algo más sorprendente aún. Y es que todo lo que yo he dicho hasta aquí, Él lo hizo anticipadamente. Desde la eternidad, cuando aún no existíamos, cuando no habíamos hecho ni bien ni mal, Él tomó la determinación de corazón de perdonar todos nuestros pecados. Cuando todavía no habíamos pecado propiamente dicho, y a pesar de conocer que lo haríamos. Eso es lo sorprendente. Nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esto quiere decir, hermanos, que Él nos perdonó anticipadamente y paciente y amorosamente esperó el momento en el cumplimiento del tiempo en que nosotros responderíamos al Evangelio en arrepentimiento y fe para hacer efectivo aquello que ya Él había determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios no nos perdonó cuando nosotros nos arrepentimos. Ahí fue que Él hizo efectivo lo que ya Él había determinado hacer. Lo que ya Él había determinado hacer. Ahora bien, vamos a poner eso entonces en el plano del matrimonio y de nuestras relaciones humanas. Desde la eternidad, entonces Dios sabía que pecaríamos contra Él. Y para poder tener una relación amorosa con nosotros, determinó amarnos y perdonarnos anticipadamente por amor de sí mismo. ¿No? Ahora, cuando tú te casaste con la que es tu esposa o con el que es tu esposo, debiste estar consciente, muy consciente, de que para tener una relación amorosa con esa mujer o con ese hombre con el que te casaste, él pecaría o ella pecaría contra ti de diversas formas y maneras. Nosotros somos ilusos, hermanos. Somos seres imperfectos que cuando nos casamos entendemos que nos hemos casado con la persona perfecta y que esa persona nunca va a ofendernos, que esa persona nunca va a mentirnos, que esa persona nunca va a defraudarnos, que nunca va a ser egoísta. Y ahí es que vienen los problemas. Si tuviéramos conscientes, si estuviéramos conscientes de eso, debiéramos haber perdonado anticipadamente por amor de nosotros mismos. Soy yo el que gano cuando perdona. Por eso es que Dios dice, por amor de mí mismo. Para yo poder tener una relación con ustedes, yo tengo que perdonarlos, porque si no, yo no lo soportaría. Pues lo mismo pasa en el matrimonio. Para yo poder soportar a mi esposa, yo tuve que haberla perdonado anticipadamente. Y yo me lamento haber entendido esto 25 años después. ¿Qué diferente hubiese sido mi matrimonio? Y no es que ha sido malo, yo no estoy diciendo que ha sido malo, lejos esté de mí decir tal cosa, pero hubiese sido más deleitoso y más placentero. Me hubiese evitado muchos dolores de cabeza y le hubiese evitado muchos dolores en su corazón a mi esposa. Y yo creo que esto es algo que debiera estar incluido dentro de los votos matrimoniales. Cuando nosotros nos casamos, hay algo que decimos, por ejemplo, los hombres decimos: yo te tomo por esposa delante de Dios, y el pastor nos pone a repetir eso. Y promete serte fiel en medio de los sufrimientos y gozo, en pobreza y abundancia, en salud o enfermedad. Yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. Y ahí se acabó. No, yo propongo que debiéramos decir: yo tomo hoy la determinación de perdonar anticipadamente todos tus pecados. No importa lo que tú hagas. Yo tomo la determinación de perdonarte. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nosotros pecamos contra Dios, Él nos reprende, Él nos corrige, Él nos amonesta, nos llama al arrepentimiento, pero jamás se aira contra nosotros. Jamás. Jamás se aira contra aquellos que Él anticipadamente perdonó desde antes de la fundación del mundo. Ya Él se airó contra su Hijo cuando Él cargó el pecado nuestro. Ya Él lo hizo. Así que hay un refrán muy dominicano que dice: guerra avisada no mata soldado, ¿no? Ella pecará contra ti. Aunque tú no lo creas, ella pecará contra ti. Tú siempre lo has sabido. Por tanto, anticípate y perdónala ahora. Ahora. Eso te librará de reaccionar airado cuando ella ofenda a Dios y eso te afecte a ti. Y noten muy bien el orden que yo escogí. Normalmente cuando nuestro cónyuge nos ofende, nosotros lo tomamos horizontalmente. Y nunca nos airamos porque mi cónyuge pecó contra Dios, rompió afectó su relación con Dios y eso me afectó a mí de paso. No, normalmente nosotros nos airamos porque pecaron contra mí, porque me ofendieron a mí. Y yo nunca estoy preocupado o muy preocupado por el alma de mi esposa en su pecado. No, eso es segundo plano. No, yo estoy diciendo, eso debe ser el primer plano. Mi mayor preocupación debe ser que mi esposa pecó contra Dios y al hacerlo yo salí lesionado. Es de esa manera. Si en algún momento tú te airas contra ella, es claro que no perdonaste anticipadamente como Dios lo hace. Es claro. Entonces de esto se trata el Evangelio. De esto se trata el Evangelio. El perdón se otorga anticipadamente y se hace eficaz cuando el pecador convicto pide ser perdonado. Ahora bien, Dios no se conformó con perdonar nuestros pecados y ya, sino que también le era necesario a Él santificarnos para tener una comunión con nosotros, una relación amorosa, deleitosa, placentera con nosotros. Él es santo y Él se iba a asegurar de que nosotros lo fuéramos también. Y como congregación, Él envió al Espíritu Santo para garantizar que nosotros íbamos a ser santos como Él lo es, ¿no? Ahora, cuando nosotros nacimos de nuevo, estábamos como la tierra cuando fue creada. Estábamos desordenados, vacíos y con poco conocimiento. Pero el Espíritu de Dios se ha estado moviendo en y sobre nosotros, ordenando y hermoseando la obra de Jesús en nuestras almas y corazones. Él es el que aplica la obra de Jesús a nuestros corazones y es el que está hermoseando o haciendo hermoso a los ojos de Dios nuestros corazones. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace su obra en nosotros de múltiples y diversas maneras. Nos da entendimiento, nos da convicción de pecado, usa la palabra de Dios para guiarnos y darnos a conocer a Dios, etc. Pero además de esto, yo quiero presentarles una forma muy particular en la que el Espíritu hace su obra en nosotros. Y lo voy a hacer a la luz de Proverbios 27, 17. Si ustedes lo buscan, me dan la oportunidad de beber un sorbo de agua. Dice Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Entonces, de la manera en que el hierro se usa para afilar el hierro, nosotros lo vemos cuando vamos al supermercado, a la carnicería. Cogen un cuchillo con otro cuchillo y se afilan. Así también nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros a crecer en santidad. ¿Y quién mejor que mi esposa para hacer eso conmigo? ¿Quién mejor saca mi filo que ella? Nadie como ella para hacer eso. Así que a todo esposo aquí presente, tengo algo que decirles. En lugar de tú ser causante de más pecado y maldad en tu esposa, Dios te ha puesto como corresponsable en la tarea de hacer que tu esposa crezca en santidad. De manera que tú eres un agente santificante en la vida de tu cónyuge, santificante. Y a las esposas les digo lo mismo, o sea, es de doble vía. Ustedes son un agente santificante en nosotros. Así que ya no debemos vernos como rivales dentro de un ring, máscara contra cabellera, a una sola caída y sin límite de tiempo. No, hermanos. Ella es mi ayuda idónea y yo también lo soy para ella en esta tarea de ser santos. Así es que se ve en el matrimonio. Recuerdo en una ocasión que un hermano, después de haber tenido una reunión en casa de otro hermano, un grupo, me dijo unas palabras que yo en su momento no entendí y me costó mucho tiempo después entenderlas. Él me dijo: cuídate de esta relación porque este hermano saca lo peor de ti. Y yo me quedé como, ¿qué me habrá querido decir? Pero después de muchos meses yo entendí qué fue lo que él me quiso decir. Esta persona no estaba siendo un agente de santificación en mí. Estaba sacando lo peor de mí. Estaba sacando pecado en lugar de acciones santas y justas. Eso es lo que yo debo ser para mi esposa. Mi objetivo no debe ser que ella sea bien entrenada en la lucha contra mí. No, ese no debe ser. Entonces, mi pregunta es: ¿eres una compañía santificante para tu cónyuge? ¿O para tu amigo? ¿O vecino? ¿O compañero de trabajo? ¿O tu hermano de grupo pequeño? Todo eso cabe ahí. ¿Ven que no es un mensaje para matrimonio solamente? Bien, por último entonces, veamos el tercer componente de mi definición. Ya hemos visto el perdón de Dios anticipadamente. Ya hemos visto que yo debo ser un agente de santificación para con mi esposa y viceversa. Vamos a ver cómo opera la justificación en todo esto. ¿Cómo se define la doctrina bíblica de la justificación? Bueno, es el acto por medio del cual Dios nos declara justos en base a la justicia perfecta de Cristo puesta a nuestro favor. Y cuando esto ocurre es como si nunca hubiésemos pecado. Nuestra página queda en blanco. Dios borró nuestros pecados. De manera entonces que la justificación es un intercambio que se produce entre Cristo y el pecador, el cual Dios acepta como bueno y válido. Y oigan bien, hermanos, en la justicia humana eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Yo no puedo cargar con la responsabilidad de otro. Pero en la justicia divina sí. Dios acepta esto. Dios acepta este cambio y dice que es bueno y válido. Ahora veamos más de cerca este intercambio. El pecador, completamente carente de justicia, viene a la mesa de negociación y él pone sus pecados. Es como un jugador de póker. Ustedes lo han visto, que dicen, voy 500 y otros 500 más. Eso es lo que el pecador pone, es todo su pecado ahí delante. Entonces, por el otro lado, enfrente tenemos a Cristo que trae toda su justicia y la pone ahí. Y en ese momento algo insólito ocurre. Cristo se para de la mesa, toma todos nuestros pecados y los pone sobre sí, y toma entonces toda su justicia y la pone sobre nosotros. Dios el Padre derrama toda su ira sobre el Hijo y sobre nosotros todas esas bendiciones espirituales de que habla Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y se produce ese glorioso intercambio que es recogido en un himno que se llama a sí mismo. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en Él. Ahora, aplatanemos esto en el matrimonio. Cuando vienen a la mesa de negociación tú y tu esposa, ¿qué traen? Pecado, los dos. No hay justicia en ninguno de los dos. ¿Y qué va a pasar entonces? Oh, yo voy a tomar el pecado de mi esposa sobre mí. Y mi esposa va a tomar el mío sobre sí, dando a entender con esto que yo soy merecedor del castigo del pecado de ella y viceversa. Eso es lo que yo creo que Pablo dice en Colosenses 3, 9 al 14, que voy a leer. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, y entonces soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es el Evangelio? Es eso que dice el versículo 12. Ya que somos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, perdonados desde antes de la fundación del mundo, santificados desde antes de la fundación del mundo, justificados desde antes de la fundación del mundo, entonces hagan como Dios, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia, y sopórtense el uno al otro. Lleven sobre sí el pecado del otro. Y eso me va a llevar, obviamente, a la cruz de Cristo en oración por mi cónyuge. En vez de armar un berrinche, en vez de echar el pleito del siglo, yo voy a tomar el pecado de ella y lo voy a traer a los pies de Jesús. Es así que se ve el evangelio en el matrimonio, hermanos. ¿Cómo yo puedo llevar el pecado de mi esposa? El versículo 12 nos dice cómo podemos llevar el pecado de nuestro cónyuge. ¿Me entienden ahora aquellos que están pensando en casarse? ¿Por qué hay que entender esto? Si no hay perdón anticipado, si no hay santificación, si yo no soy un agente de santificación y si yo no estoy comprometido a ser un agente de justicia, yo no debo venir al matrimonio. Y si ya estoy metido en esto, entonces tengo que ocuparme en esto. No me queda otro remedio si voy a mostrar el amor de Jesús, que es fiel al pacto para con su iglesia. En conclusión, hermanos, esta es la manera en que personas imperfectas como nosotros, como tú y yo, podemos glorificar a Dios en nuestras relaciones, sea en el matrimonio o sea en cualquier otro tipo de relación humana. La demanda, sí es alta, yo lo reconozco. No es fácil tener la conciencia de esto y verse miserablemente fallando, pero nosotros contamos con la gracia que es suficiente, con esa que cantábamos hace un rato. La gracia y el poder de Dios son suficientes para asistirnos en la tarea. Que Dios bendiga su palabra en nosotros y nos ayude a vivir el evangelio en nuestras relaciones.